Cuando la Junta Nacional preparó el programa de este Congreso, pareció oportuno y creo que acertadamente que uno de los temas que se tratara fuera justamente el que ahora vamos a considerar, de el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo, porque es uno de los temas, por supuesto, fundamentales en lo que forma parte de la doctrina cristiana y de nuestra vivencia como creyentes y como Iglesia del Señor, y también porque es uno de los puntos donde, al menos desde la doctrina tradicional del movimiento pentecostal, hay una diferencia importante con lo que creemos en una perspectiva que pudiéramos llamar más conservadora para entendernos. Como ya he expresado a mi hermano Dadonín Vila previamente a esta exposición, cuando hago referencia al movimiento pentecostal o pentecostalismo en esta exposición, lo hago con todo respeto, consideración y afecto. De ninguna forma pretendo entrar, digamos, en una polémica o en un cierto minusvaloración de lo que es la doctrina pentecostal, pero creo que podemos hablar con franqueza, con amor fraternal, en ese espíritu de diálogo que creo inspira este congreso. Y lo mismo puedo adelantar en cuanto a las dos exposiciones, donde en algunos temas se podría apreciar cierta diferencia, tanto por parte de Adonim como por parte de Andrés. Estoy seguro que este es también el espíritu que nos anima. A lo largo de la historia, como sabéis, han surgido en la Iglesia diversos movimientos con particular importancia en una experiencia renovadora de santidad y de poder espiritual en la vida personal y en la vida de la Iglesia, que han aportado mucho a la vida de la obra del Señor, del reino de Dios. Entre dichos movimientos se encuentra el metodismo en el siglo XVIII, fundado por John Wesley, los movimientos de santidad y sanación en el siglo XIX y el movimiento pentecostal como tal, que surge a principios del siglo XX. Esta experiencia renovadora de santidad y de poder se ha entendido o se ha denominado una segunda obra de gracia, entendida como diferente y subsecuente, es decir, posterior inmediatamente a la conversión, entendida como tal, la conversión como la primera obra de gracia. Y en la doctrina pentecostal, esta segunda obra de gracia se identifica con el bautismo del Espíritu Santo. En los años 50 y 60 del siglo XX, la experiencia de esta segunda obra de gracia en la vida cristiana se extendió a sectores de otras denominaciones, protestantes e incluso del catolicismo, lo cual dio lugar a un movimiento transversal en el cristianismo que ha venido a denominarse el movimiento carismático o neopentecostal. Es un hecho el crecimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos realmente espectacular en las últimas décadas. El profesor de la Universidad de Birmingham y pastor pentecostal Alan Anderson, en un libro publicado en el 2013 y que traducido sería Hasta los fines de la tierra y de subtítulo El pentecostalismo y la transformación del cristianismo mundial, apunta a que ya en aquellos años, 2013, había en torno a 600 millones de pentecostales en el mundo y solo en África se calcula que hay más de 100 millones. En esta conferencia queremos analizar el lugar que ocupa y la importancia que tiene, y desde una perspectiva como la mía, digamos conservadora, se entiende el bautismo del Espíritu Santo, y en contraste también con la postura carismática o pentecostal, de una experiencia diferente y subsecuente a la conversión. Pentecostés sabemos que ocupa un lugar fundamental en la historia de la Iglesia. Podríamos claro decir, es el testimonio de la Iglesia cristiana como tal, anunciado ya en el Antiguo Testamento. Y es por ello que en la primera parte de esta exposición nos referiremos a la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu en el Antiguo Testamento es dada en el contexto del anuncio del nuevo pacto. En verdad podemos decir que el don del Espíritu es señal y marca distintiva del nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Como hemos oído esta mañana, la Iglesia es el pueblo del Espíritu. Allí donde Israel, con su actitud rebelde e idolátrica, falló en dar testimonio de las virtudes de Dios, Dios lo haría posible gracias al don del Espíritu que se concedería al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Dios había sido profanado. La acción del Espíritu de Dios sería que Dios fuera glorificado. No lo hago por vosotros, escribe el profeta Ezequiel en el capítulo 36, dice el Señor, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, y santificaré mi grande nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por lo tanto, objetivo central de este nuevo pacto y del don del Espíritu que vendría sobre el pueblo de Dios era honrar y glorificar el nombre del Señor y hacerlo delante de aquellos que no conocían a tal Dios para que pudieran llegar a conocerle. Tres pasajes centrales en el Antiguo Testamento de la promesa del Espíritu son dos capítulos en la profecía de Ezequiel, capítulo 36 y capítulo 37, y Joel, capítulo 2, como sabéis, mencionado en la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Para poder entender Pentecostés en el contexto de la revelación divina y de la historia de la salvación, tenemos que brevemente considerar lo que fue el anuncio de esta promesa. En primer lugar, era una promesa de transformación. Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra del Espíritu es una obra redentora que transforma la ética personal y comunitaria, porque el Espíritu de Dios, ya vemos en el Antiguo Testamento, es Espíritu de santidad. David lo expresaría en el conocido Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa renovación que traería el Espíritu Santo no era un mero parche personal, sino la renovación de toda la persona. Dios daría a su pueblo un corazón y un espíritu nuevos. El corazón que incluye la mente, la voluntad, las emociones, allí donde se asienta la personalidad, la naturaleza más íntima de la persona. El espíritu es el que impulsa y nos mueve como personas, el que regula nuestros deseos, pensamientos, conducta. Por lo tanto, esa acción del Espíritu de Dios supondría una transformación de lo más profundo de la persona, cambiando el corazón terco, rebelde e insensible propio del ser humano, el corazón de piedra, en un corazón de carne que se dejara impresionar y que tuviera capacidad de respuesta. El resultado de este trasplante de corazón haría que el pueblo de Dios fuera por iniciativa divina la clase de pueblo que lamentablemente Israel no lo había sido en el pasado. Ese Espíritu de Dios que podría transformar y transformaría las motivaciones y daría poder para vivir de acuerdo con los estatutos y preceptos divinos. El profeta Jeremías, al anunciar el nuevo pacto, lo expresa en estos términos: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, os daré una mente y un corazón marcados profundamente por la palabra de Dios y el deseo de obedecerla. Como alguien ha escrito, la gracia de Dios confiere lo que la ley de Dios requiere, promesa de transformación. Segundo lugar, la promesa hecha en el Antiguo Testamento del Espíritu es una promesa de restauración. La acción del Espíritu de Dios traería restauración de la tierra. Ezequiel 36:35, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Como escribe Taylor, los hebreos consideraban la tierra en la que vivían, sus montañas, sus valles, sus llanuras y sus ríos, como una especie de tierra de Dios en el mundo, cuyo bienestar estaba íntimamente ligado con el bienestar del pueblo de Dios que vivía en dicha tierra. En otras palabras, esta promesa de restauración de la tierra nos habla de restauración de las relaciones, restauración de las relaciones con Dios, restauraciones de Dios con nosotros y de unos con los otros. Es la realidad del shalom de Dios, la prosperidad y la paz que dependían en el antiguo pacto de la obediencia del pueblo a la ley de Dios, no es que fuera eliminada, es que Dios, por su gracia y por el don del Espíritu Santo y la transformación del corazón humano, haría posible la restauración no solo individual, sino comunitaria también, la dimensión comunitaria de la acción del Espíritu. Yo os daré, dice el Señor, lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y os daré paz en la tierra. Una tierra restaurada, una realidad nueva comunitaria del pueblo de Dios que experimenta la paz con Dios, la paz los unos con los otros y la bendición del Señor gracias a esa restauración divina. Escribo, es por esto por lo que no podemos aceptar como obra del Espíritu de Dios un espíritu sectario en la Iglesia, un espíritu divisorio, un espíritu de superioridad espiritual, un espíritu denominacionalista o cualquier otro espíritu que atente contra la unidad creada por Dios por medio de su Espíritu. Y esto es sagrado. En tercer lugar, era una promesa de avivamiento. Bien conocido el texto y la visión de Ezequiel en el capítulo 37. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y me dijo, profetiza al espíritu y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así ha dicho Jehová el Señor. Os haré subir de vuestras sepulturas y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Promesas que en aquel contexto hablan de la vuelta del exilio. Los huesos secos en esta profecía representan al pueblo de Dios, Israel, en el exilio, que ha perdido toda esperanza. Nuestros huesos se secaron, dice el texto, y pereció nuestra esperanza. Quisiera resaltar lo que John Taylor, en su comentario de Ezequiel, apunta, porque señala él que este milagro de resurrección de aquellos huesos secos y resecos ocurre en dos etapas. Me ha parecido interesante esta alusión que Taylor hace. En la primera, Dios le dice a Ezequiel que hable a los huesos secos. Y esta palabra de Ezequiel, digamos, por decirlo así, esta predicación, esta palabra de Dios a los huesos secos, consigue que los huesos se junten para formar cadáveres individuales. Pero ahora el profeta se dirige al Espíritu de Dios, al Ruach Elohim, al viento divino, viento poderoso de Dios para que sople y llene de vida estos cadáveres. Taylor interpreta que la primera etapa representa la predicación, el hombre dirigiéndose al hombre con las palabras de Dios. Y esto consigue algo fundamental, pero incompleto. La segunda parte, dirigiéndose al Espíritu de Dios para que sople sobre estos cadáveres, dice Taylor, representa la oración, pidiendo al Espíritu de Dios que la obra vivificadora tenga lugar. Y concluye Taylor, lo que la predicación por sí sola no culminó, la oración lo hizo realidad. La predicación y la oración, la palabra y el Espíritu, deben ir juntos. Nuestra experiencia en ocasiones puede ser también como la de aquel pueblo que estaba seco, sin esperanza, o como la de Jeremías, abatido ante el espectáculo desesperanzador que tenía por delante. La promesa del Espíritu de Dios, que es Espíritu vivificante, es la que nos da esperanza. Por desolado que el panorama parezca, la potencia de la palabra predicada, acompañada por la acción del Espíritu de Dios a través de la oración, traerá nueva esperanza y vivificará la iglesia. No hay otra fuente de avivamiento. Palabra y Espíritu actuando juntos, Espíritu y la palabra, la predicación y la oración, la oración y la predicación traerá avivamiento. Y por último, vamos ahora a Joel, el tercer capítulo fundamental, hablando de la promesa del Espíritu en el Antiguo Testamento, que va a ser citado específicamente por el apóstol Pedro como cumplimiento de lo que ocurre en Pentecostés. No leeremos todo el capítulo para hacer alusión a los versículos 28 y 29 de Joel 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del Espíritu en Joel es muy importante situarla bien, claro, siempre situarlo bien, pero hay aquí un asunto que es clave para poder entender esta profecía de espíritu profético que anuncia Joel. Porque la promesa del Espíritu en la profecía de Joel nos habla del gran día del Señor, el gran día de Jehová, en el cual Dios, en un día futuro, intervendría soberanamente en el curso de la historia, trayendo esperanza gracias al derramamiento de su Espíritu. Señalar dos cosas de esta profecía. En primer lugar, el derramamiento, dice, sería después de esto. ¿Después de qué? Ese esto se refiere, en el contexto de Joel, a la etapa después de la restauración del pueblo, anunciada en los versículos anteriores, y antes del juicio final, anunciado en los versículos 30 y 31. Es decir, la profecía es hecha entre la promesa de restauración y las palabras de juicio que finalmente vendrán. El apóstol Pedro entiende que lo que está ocurriendo efectivamente cumplimiento de la profecía de Joel, porque también ocurre justamente en ese, digamos, intervalo, un intervalo que va entre la restauración, que tiene su cumplimiento con ese espíritu restaurador y vivificante, que es la promesa del Espíritu siendo realidad y gracias a la cruz de Cristo, y el día final cuando tenga lugar el juicio final. Dios, por medio de su Espíritu, como aquel que sostiene la vida, que realizó hechos portentosos y que intervino en eventos claves de la historia, sería el mismo Espíritu que sería derramado no ya sobre unos pocos, sino sobre todo el pueblo de Dios sin distinción, a la luz de el día del juicio que se aproxima. Por lo tanto, tiene particularmente que ver con la labor que ese pueblo de Dios, investido por el poder del Espíritu, tendría la labor que realizar de anuncio del mensaje de salvación y de restauración anunciado por la gracia de Dios antes de la llegada del juicio final. Y el derramamiento, como decimos, sería sobre toda carne. En el contexto de este pasaje viene vinculada esta imagen del derramamiento con la idea de lluvia que se menciona en el capítulo 2, versículo 23. Como algunos autores destacan, entre ellos Pryor, derramamiento nos habla no de una lluvia fina, sino de un chaparrón. Interesante cómo lo expresa este autor cuando escribe la imagen y la realidad de Dios derramando su Espíritu, siendo diferente de poner su Espíritu en las personas y en algunas concretas, representa algo más dinámico. El profeta describe un hecho más abundante, exuberante, casi derrochador. No escatima nada y no hay nada que hacer excepto disfrutarlo y estar presente cuando el Espíritu sea derramado. No es una llovizna, sino un chaparrón. Y en tercer lugar, el derramamiento tendría como resultado un espíritu profético. Así lo expresa en lenguaje propio de los términos del Antiguo Testamento al hablar en términos de sueños y visiones. Este mismo autor escribe, creo que es importante esta cita, nos ayuda a entender esta profecía acerca de este don de espíritu profético al nuevo pueblo. El objetivo, dice, del regalo del don del Espíritu no era la satisfacción personal, ni la recuperación y la estabilidad nacional. Serviría para fortalecer al pueblo de Dios, para que ocupara, me parece interesante esto, la posición de liderazgo profético entre las naciones, en un mundo que se dirigía hacia un día apocalíptico, el juicio anunciado, en el que tendría este mundo que rendir cuentas a Dios. Si los profetas a modo individual tenían la tarea de llevar la palabra de Dios a una nación que corría el riesgo de sufrir el juicio divino, un pueblo inspirado proféticamente tendría la tarea de llevar la palabra de Dios a un mundo que estaba a punto de sufrir el juicio final. En contraste con épocas de sequía espiritual, en el que escaseaba la palabra de Dios por medio de los profetas, la nueva era del Espíritu vendría marcada por la abundancia de la palabra de Dios. El pueblo de Dios, la comunidad, su familia, sería ese pueblo al que era concedido Espíritu profético para anunciar con poder la palabra de Dios al mundo y a la gente de su tiempo ante el juicio que se acercaba. Es interesante, y lo menciono aquí por ser un autor conocido, cómo interpreta John Piper la promesa de Ezequiel 36. Ezequiel 36, según Piper, se refiere a la promesa de nueva vida en el nuevo pacto. Podríamos decir la conversión, básicamente. Y la promesa en Joel 2 a la promesa de poder profético del nuevo pacto. Según Piper, están relacionadas ambas, claro, con el nuevo pacto. Pero una, como acabo de decir, enfatiza la conversión, Ezequiel, y otra, Joel, la del bautismo del Espíritu. Piper prueba de que ambas experiencias son diferentes. Una cosa es la conversión, según Piper, otra el bautismo del Espíritu. Estaremos de acuerdo con Piper que ambas profecías están relacionadas con el nuevo pacto. y también que tienen énfasis diferentes. Esto, entiendo, sí es cierto. Pero la diferencia de énfasis, al menos en mi interpretación, no está en que una se refiere a la conversión y la otra al bautismo del Espíritu, sino que Ezequiel enfatiza la obra transformadora del Espíritu en la conversión, dando al creyente un corazón y un espíritu obedientes a la palabra de Dios, y la profecía de Joel enfatiza el espíritu profético dado a la iglesia sobre toda carne para proclamar la palabra de Dios al mundo antes de que llegue el juicio final. A modo de conclusión de esta primera parte, podríamos pues decir que a la luz de estas promesas, el Espíritu de Dios se convierte en la señal clave y clara de la era mesiánica inaugurada por Jesús. Vamos ahora al Nuevo Testamento y haremos referencia al bautismo del Espíritu. En primer lugar, el bautismo del Espíritu en Pentecostés. El anuncio que Juan el Bautista hace de la obra de Cristo queda sintetizado en la frase: uno más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este anuncio, que era en respuesta a lo que Dios mismo había revelado a Juan cuando dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No hay duda que ese bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar el día de Pentecostés, pues así lo indican las palabras de Cristo resucitado: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La expresión con el Espíritu Santo a veces se traduce en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, pero en el griego es la misma expresión, en pneumati. Las traducciones son correctas, pero la comparación de los textos que hemos leído, y en particular el texto aludido al principio en referencia al anuncio de Juan el Bautista, nos hace ver que el que bautiza es Cristo. Cristo es el agente de ese bautismo y podríamos decir el medio, en comparación con el agua, del bautismo en agua, es el Espíritu Santo. Craig Bromberg, en su comentario de Primera de Corintios, en alusión al versículo Primera de Corintios 12:13, cuando el apóstol Pablo afirma lo siguiente, Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Literalmente en el original es porque en un solo neuma, espíritu, fuimos todos bautizados, y ese segundo en un solo cuerpo es otro adverbio en el griego que es eis, que tiene la idea de hacia, hasta o a, explicando, digamos, la finalidad de ese bautismo. Hemos sido bautizados, pues, en el Espíritu de Dios para ser parte de ese cuerpo, podríamos traducir. Craig Blomberg, como os decía, cuando comenta sobre este texto, dice que tanto el término en sí como la práctica del bautismo en el mundo antiguo sugieren que lo que Pablo tiene en mente es una experiencia de iniciación, no tanto posterior o subsecuente, que sumerge al que cree en el reino del Espíritu. Es interesante, yendo más adelante, que Lucas describe lo que ocurrió en Pentecostés como que fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4. Pedro, en su sermón ese mismo día, hace referencia, como ya hemos visto, a la profecía de Joel y la describe en términos de derramamiento del Espíritu. Encontramos, pues, diversas formas de referirse a este hecho que entendemos es parte de la conversión. Y de hecho, hacia el final de su mensaje habla de recibir el don del Espíritu. Quisiera finalizar esta primera parte del bautismo del Espíritu en Pentecostés haciendo alusión a lo que comenta otro comentarista, Thornton, que describe lo que ocurrió en Pentecostés de forma pictórica. Pentecostés iluminó la mente de los discípulos de tal manera que su percepción de la realidad cambió, algo así como cuando una buena lluvia cae sobre un paisaje reseco. El alma de los discípulos se convirtió en jardín bien regado. Las corrientes de agua del Espíritu revelaron el amor de Dios, la verdad de Dios de la cual tuvieron sed ahora refrescaba sus vidas. Segundo lugar, el bautismo del Espíritu en la conversión. Aquellos que aún no habían creído y oyeron el mensaje de Pedro preguntaron: ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa, el derramamiento del Espíritu anunciado por Joel y anunciado por Jesús como bautismo con el Espíritu en Hechos 1, fue cumplido en aquel día. Ahora bien, no era solo para los 120 que habían recibido el Espíritu, era para todos aquellos que arrepentidos creyeran en Jesús como Señor y Cristo. Debemos pensar, pues, que cuando se convirtieron como 3.000 personas en aquel día, recibieron la promesa y fueron igualmente bautizados con el Espíritu Santo. Pablo expresa en 1 Corintios el texto al que hemos hecho alusión y nos indica, como decíamos hace un momento, que es ese bautismo con el Espíritu o en el Espíritu que nos hace parte de un cuerpo que es la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, su Espíritu en nosotros y en nosotros como Iglesia. Thistleton, también en su comentario de 1 Corintios, tiene alguna alusión que me parece muy significativa. Cualquier teología que implique que este único bautismo aludido en el versículo 13 sea marca de una experiencia posterior a la conversión o un estatus del que disfrutan solo algunos cristianos, ataca y socava todo el argumento y el énfasis de Pablo. Gordon Fee, conocido por muchos de nosotros, excelente comentarista, que también ha escrito un comentario en Primera de Corintios y de hecho usado alguno de sus libros en nuestra escuela de teología. Él es, se marca dentro del movimiento pentecostal. Él enfatiza que lo que explica la diversidad de la Iglesia en su unidad es justamente el bautismo en el Espíritu Santo de todo verdadero creyente. Razón por la cual no podemos pensar en dicho bautismo, afirma Fi, como una experiencia distinta y subsecuente a la conversión, lo cual apunta también que dentro del propio movimiento pentecostal hay diferentes énfasis y manera de entender justamente el bautismo del Espíritu Santo. Volviendo a John Piper, también autor reconocido y predicador, que defiende la idea de una segunda obra de gracia identificada con el bautismo del Espíritu Santo, interpreta que Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, usa la expresión bautismo en el Espíritu en un sentido diferente al que lo usa Pablo en 1 Corintios 12:13. Mientras Pablo, dice Piper, lo usa para referirse a la conversión, puesto que indica claramente que es por dicho bautismo que somos incorporados al cuerpo de Cristo. En el caso de Lucas, en su Evangelio y en el libro de los Hechos, la referencia es a ser llenos del poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo, pero en el contexto que escribe como una segunda obra de gracia. ¿Qué diremos de los 3.000 que se convirtieron en el día de Pentecostés? ¿Fueron entonces bautizados en el Espíritu los 3.000 o no? Entendemos que sí, por lo ya expresado anteriormente. John Stott, en su libro, que de hecho lleva el mismo título que esta conferencia, dice: el modelo que es aplicable a nosotros es el de los 3.000 y no el de los 120. Sin duda ellos habían creído con anterioridad, pero estaban aguardando la promesa. Los 120 creyeron antes del cumplimiento de la promesa. Llegó la promesa y los 3.000 creen después de la promesa. Y en este sentido nosotros nos situamos en el post-evento de Pentecostés y a nosotros sería aplicable los 3.000. Quisiera hacer algunas alusiones a la doctrina pentecostal en cuanto al bautismo del Espíritu, entendiendo, como acabo de decir, que también dentro del propio amplio movimiento pentecostal y aún más dentro del movimiento carismático puede haber, pues, distintas posturas. Sí que hago alusión al documento Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, artículo 7, sobre justamente el bautismo en el Espíritu Santo, donde se dice lo siguiente: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Y subrayo, esto es mío, esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. Bien, estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos adelante. Pero hay algunas cuestiones que podríamos responder a esta cuestión mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque entre los textos citados se encuentran la conversión de los samaritanos y la conversión de Cornelio y los que estaban en su casa. No son los únicos textos que encontramos en Hechos, tampoco podemos hacer un análisis de todo, pero sí que podemos decir en el caso de los samaritanos, es muy particular, dado que la primera comunidad no judía alcanzada por el Evangelio fueron los samaritanos, y era importante que los apóstoles fueran testigos de la recepción del Espíritu. En cuanto al caso de Cornelio, en primer lugar, debo decir que hay un error en lo que escribo aquí, porque tenía en mente el texto de Hechos capítulo 11, que es la narración del apóstol Pedro de lo que ocurre en la casa de Cornelio. Evidentemente, y creo que todos sabemos que cuando el Espíritu fue derramado sobre Cornelio y su familia, se nos dice en el versículo 46, los que oían hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y lo que ocurre en el versículo 45 es que el don del Espíritu es derramado sobre Cornelio y su familia. De hecho, cuando el apóstol Pedro en el capítulo siguiente hace alusión a lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, entendemos, aunque no menciona el hablar en lenguas en el capítulo 11, pero que identifica esa manifestación del Espíritu y magnificar a Dios como expresión visible de que había ocurrido lo mismo que en el día de Pentecostés. El argumento, desde una perspectiva conservadora, es que en realidad lo que estaba ocurriendo es que incluso de que antes que se bautizara Cornelio y su familia, Dios estaba sellando la fe en el corazón de Cornelio y de los que oían con la demostración del bautismo del Espíritu que venía sobre ellos y que era manifestado en esa ocasión con el hablar en lenguas. Gordon Fee, volviendo a un autor dentro del movimiento pentecostal, va incluso más allá al señalar que la hermenéutica pentecostal, vamos a decir tradicional, en este tema, es equivocada al usar un argumento basado en analogías. Escribe un artículo publicado en una revista pentecostal, Neuma, que argumentos que se basan en comparaciones y analogías son un tanto débiles. La analogía puede ayudarnos a ilustrar algo, dice este autor, pero no es base suficiente para establecer una doctrina que se debería basar en afirmaciones categóricas. Tendríamos que asegurarnos, sigue diciendo, que el texto bíblico implique claramente que lo que ocurrió en el caso concreto referido establece el principio y, por tanto, la norma a aplicar. Deberíamos, por lo tanto, tomar como normativa la enseñanza de textos que contengan enseñanza directa sobre el tema y asumir la excepcionalidad en el caso de los samaritanos, así como el de Cornelio y su casa. Concluye Gordon Fee diciendo en este artículo que no hay base bíblica suficiente para afirmar que el bautismo en el Espíritu sea una experiencia separada de la conversión y subsecuente a ella. Vamos a seguir adelante en el punto 3 para hablar de la plenitud del Espíritu. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Esta expresión aparece solamente en varios pasajes, en Lucas y Hechos, mismo autor, el evangelista Lucas, y en Efesios 5:18. Pero son suficientemente ilustrativos para enseñarnos importantes lecciones. En Lucas y Hechos aparece particularmente en tres contextos para hablar de creyentes que se distinguían por su carácter consagrado al Señor, como se nos dice, por ejemplo, de Bernabé o se pide de los diáconos. También para referirse a la capacitación divina por medio de su Espíritu para llevar a cabo de por vida el ministerio encomendado por Dios y también para referirse a esta capacitación divina para tareas y momentos concretos. Podéis leer el texto, pues lo tenéis para completar esto, pero quizás sea el texto de Efesios 5:18 el que nos ayude a entender mejor el significado de la plenitud del Espíritu en la vida del cristiano. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta comparación que marca el apóstol Pablo entre el tipo de descontrol de la persona que marca una situación de estar ebrio, controlado por el vino, y la diferencia de estar llenos del Espíritu y bajo la acción del poder del Espíritu. Voy a hacer simplemente alusión a un texto de Martin Lloyd-Jones, conocido escritor también. Él fue doctor en medicina y me gusta la manera en la que él lo expresa, hablando de esta comparación entre el efecto del alcohol y la obra del Espíritu. El alcohol no es un estimulante, sino un depresor. Ante todo y sobre todo, actúa como depresor en los centros neurálgicos del cerebro que controlan aquello que le da a la persona un sentido de autocontrol, sabiduría, entendimiento, criterio, juicio, equilibrio y capacidad de valoración. Y más adelante comenta, esto es exactamente lo contrario de lo que significa ser llenos del Espíritu. Porque si el Espíritu es el que actúa, sí que nos estimula, pero sin acarrear con ello decepción. Si fuera posible clasificar al Espíritu en un libro de farmacología, estaría bajo los estimulantes, porque estimula con verdadero estímulo, no como el alcohol, que parece estimular, pero en realidad está teniendo un efecto depresor y por lo tanto engañoso. El Espíritu Santo es un estímulo activo, positivo y real. Podríamos finalizar este apartado diciendo ser llenos del Espíritu es vivir bajo la influencia poderosa y transformadora del Espíritu de Dios para glorificar a Cristo, dando testimonio de Él en palabra y vida. Las señales de la plenitud del Espíritu, podemos ver diversos textos que nos hablan de la sabiduría, la fe, la gracia, el poder para testificar, el fortalecimiento espiritual y, cómo no, el fruto del Espíritu en el pasaje conocido de Gálatas 5. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Podríamos concluir de lo dicho hasta ahora que mientras el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única en la vida del verdadero cristiano, que tiene lugar en la conversión a Cristo, la plenitud o llenura del Espíritu es una experiencia que debemos buscar y en la que podemos vivir de forma continuada. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Pues cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y le dice, les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Se sobreentiende que es Dios el que nos suministra el Espíritu y lo hace por fe. De la misma manera que lo recibimos por fe, somos también transformados y llenos del Espíritu por la fe. Billy Graham, hablando de esa acción del Espíritu Santo y cómo es nuestra situación de rebeldía humana, de alejamiento de Dios o de pecado, la que puede causar ese entristecimiento del Espíritu. Me gusta cuando escribe, a todos nos resulta familiar y conocida la expresión endurecimiento de las arterias o arterioesclerosis, peligrosa enfermedad, a la cual está condenado un alto porcentaje de la población. Las arterias se ven atascadas u obstruidas por sustancias. De la misma manera, nuestras vidas necesitan del medicamento provisto por la sangre de Cristo para destapar los caños, las arterias de nuestras vidas, para que corra libremente la savia vital de nuestras existencias. El pecado es el gran obstructor y la sangre de Cristo, el gran limpiador, cuando se la aplica por arrepentimiento y fe. Quisiera finalizar con un último apartado dedicado a la experiencia del Espíritu. La vivencia espiritual es sin duda importante para todos, cualquiera que sea nuestra postura al respecto. Es habitual que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra conversión, como en experiencias posteriores a lo largo de nuestra vida cristiana. No podemos minusvalorar el valor del testimonio cristiano, lo vivido de la experiencia. No obstante, la experiencia de la que se llama habitualmente segunda obra de gracia en el contexto carismático y pentecostal ocupa un lugar predominante para nuestros hermanos pentecostales. Recuerdo cuando llevaba poco tiempo como pastor en Móstoles que había algunos hermanos de convicción pentecostal en la iglesia y quise visitar a un matrimonio dentro, digamos, de esta línea, trabajadores, queridos, ninguna objeción con esto. Pero sabía, en fin, que estaban en cierta forma un tanto, a disgusto con la posición del pastor que había llegado y en realidad con la posición mayoritaria en la vida de la iglesia. Entonces fui para hablar con ellos y de entrada lo que me dijeron es, hermano, tú sabes más teología que nosotros, así que no queremos hablar. Para nosotros nuestra experiencia es muy importante y por mucho que tú nos digas, no vas a cambiar la experiencia que hemos tenido en referencia en el contexto de la conversación a esta segunda obra de gracia en sus vidas manifestada en hablar en lenguas. Realmente no pudo haber en aquel caso concreto, evidentemente no es siempre la situación, hablar con ellos porque para ellos tenía mucho valor el valor de pues, la experiencia que habían vivido y no querían entrar en lo que sería una consideración de carácter, vamos a decir, doctrinal o teológico. Pastor y profesor pentecostal Howard Irving habla de la importancia que tiene para el creyente pentecostal la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y lo expresa con estas palabras. Tanto la postura representada por el modelo conversión-iniciación, es la postura que entiende que el bautismo del Espíritu Santo tiene lugar en la conversión, y la postura en contraste pentecostal apelan a las escrituras y a la lógica. Ambas posturas asumen ciertos posicionamientos hermenéuticos de partida y emplean criterios teológicos y exegéticos dentro del contexto de dichas presunciones. Una diferencia fundamental, sin embargo, es el hecho de que los pentecostales, escribe este autor, el mismo pentecostal, apelan al testimonio de la experiencia que personalmente han vivido con los carismas del Espíritu como experiencia subsecuente a la conversión. Podríamos, muy brevemente, resumir tres aspectos de esta experiencia del Espíritu, digamos sea, digamos desde una perspectiva pentecostal o no. Todos estaremos de acuerdo que la experiencia del Espíritu es una experiencia dinámica, porque la acción del Ruach, término hebreo en el Antiguo Testamento para viento o espíritu de Dios, es una acción dinámica, poderosa, transformadora. No podemos encasillarla porque si intentamos meter el viento en un cajón dejará de ser viento. No podemos encasillar al Espíritu de Dios porque es soberano. Sí que podemos entristecerlo, pero entonces no veremos sus efectos de la misma manera. Y buena palabra ha tenido Eduardo esta mañana en relación con lo que es una iglesia que no vive en la acción y en el poder del Espíritu de Dios. Esa acción poderosa ha de verse en el contexto de que también el Espíritu de Dios es Espíritu de orden. El poder del viento y de la acción del Espíritu de Dios no niega que todo en la iglesia del Señor, en ese pueblo suyo, debe hacerse en paz, decentemente y con orden. Ahora, ese orden no significa que las cosas sean inamovibles, todo lo contrario, porque el Espíritu de Dios y su acción poderosa sin duda traerá cambios. El orden divino no es el orden que hay en un cementerio, sino el de un organismo vivo. Es una experiencia diversificada, ya bien nos lo enseña el apóstol Pablo cuando habla de la unidad de la iglesia y la diversidad de los dones. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí entra también la diversidad de nuestras propias personalidades en la vivencia de la acción del Espíritu de Dios. Es peligroso pretender que las manifestaciones del Espíritu en un sentido o en otro tengan que caer bajo unos mismos patrones. No tiene sentido. Tampoco se trata de actuar por mímica de lo que otros hacen o cómo lo hacen en un sentido o en el otro. Por último, es una experiencia parcial. Por muy intensa y transformadora que sea la acción del Espíritu de Dios, siempre será parcial, porque aún no estamos en el reino en plenitud. Estamos, como se suele decir en teología, en el ya, pero todavía no. Y aquí bien vale decir que hay un tipo de teología que podríamos calificar de apresurada, acercando, pretendiendo acercar la realidad final demasiado rápido, como casi que ya estuviera aquí. En un sentido, el reino está entre nosotros, pero no en plenitud. Pero es posible que mientras algunos la apresuran, otros la retrasemos demasiado, porque ya sí el reino está aquí para llevar a cabo esa función profética anunciadora de la salvación antes del juicio venidero. Finalizar este apartado último apuntando que en realidad es verdad, no sé si estaréis de acuerdo, pero hay dos patrones de espiritualidad diferentes aquí. Y no lo digo yo, lo dice el propio profesor de teología pentecostal, Ervin, cuando él escribe, desde el punto de vista de la experiencia y la exégesis pentecostal contemporánea, esto establece un patrón de espiritualidad que es operativo hoy día. Gordon Fee, de nuevo dentro del movimiento pentecostal, pero excelente expositor y exégeta, que defiende que es un error creer que el bautismo en el Espíritu Santo sea una experiencia posterior a la conversión, sí defiende la validez de la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu como una experiencia de llenura del poder de Dios. Y hay algo interesante sobre lo cual habría mucho que hablar, pero que creo que está en la clave de interpretar esta cuestión de la que estamos hablando. Según Fee, hay 5 componentes en la conversión cristiana, de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento: la convicción de pecado, el arrepentimiento y el perdón, la obra regeneradora del Espíritu, el empoderamiento para la vida, la apertura de los dones y a lo milagroso, y la obediencia a la misión, y quinto, el bautismo en agua. Afirma Fee que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia es que mientras el punto 4, el referido al empoderamiento para la vida, los dones y la obediencia a la misión, era fundamental y parte normal de la experiencia de la Iglesia primitiva como parte de la conversión, en la historia posterior prácticamente desapareció, y el movimiento pentecostal, según este autor, recupera este punto prácticamente perdido, pero dice, lo sitúa mal en el tiempo, en la vida del cristiano, al convertirlo en una experiencia subsecuente a la conversión en lugar de parte intrínseca de la misma. Pero dice Packer, y me encanta poco como concluye, y lo uso también en parte como conclusión de esta ponencia, que la obra por la que Dios va recreando en nosotros la imagen de Cristo, como seres psicofísicos que somos, o sea, la obra de santificación no es una obra momentánea, más bien es un proceso de crecimiento y maduración que dura toda la vida. No obstante, y esto lo subrayo, la búsqueda humilde y expectante de Dios, gracias a la cual muchos han tenido una experiencia valiosa, aunque, dice Packer, mal llamada bautismo del Espíritu, es siempre la raíz principal de la renovación espiritual, aunque teológicamente no sea impecable. La búsqueda humilde y expectante de Dios. No se trata de restaurar la iglesia primitiva en el sentido de buscar revivir una foto de la iglesia primitiva. También Eduardo ha hecho alusión a lo que eso implica para nosotros hoy, en el siglo XXI, y aplicarlo en los tiempos en los que vivimos. De lo que sí se trata es de volver a captar la perspectiva del Nuevo Testamento, de la vida cristiana, como una vida vivida en el poder del Espíritu de Dios, que experimenta su presencia de forma dinámica y cuya perspectiva se enmarca en el futuro escatológico que Dios nos ha prometido y que vive en plena integración la Iglesia. Aunque una renovación de la Iglesia puede aportar formas nuevas en nuestros cultos y en nuestros cánticos, también puede hacer que cánticos o formas más tradicionales cobren nueva vida. Nuevas formas no significa necesariamente renovación en el Espíritu, pero la obra del Espíritu de Dios sí que aportará nuevas formas y llenará de vida también formas antiguas. Quisiera acabar con la letra de un antiguo himno que podemos hacer oración nuestra. Oh, llénanos, soplo amoroso, restaura corazón y ser. Ven nuevamente a cautivarnos, responda todo a tu querer. Quebrántanos, soplo de vida, hasta que veamos nuestro error. Y luego, de este barro forma un vaso limpio, a tu loor. Gracias.
Muchas gracias, Francisco. La verdad es que agradecemos también poder tener el texto escrito, tanto de la mañana como ahora, para luego volver a rumiar y reflexionar. Tenemos solo unos minutos para preguntas. Entonces, sé que Eva creo que tiene por ahí un micro para alguien que quiera levantar la mano. Lo vamos a hacer por orden. Si levantáis la mano, por favor, quien quiera lanzar la primera pregunta. Sí, Francisco mira. Y directamente.
Más que una pregunta, es una felicitación. Muchísimas gracias por esta ponencia, por el trabajo. Habiendo leído bastantes libros y demás, ha sido muy iluminadora. Así que, en ese sentido, darte muchas gracias, Francisco, por el trabajo.
Bueno, gracias.
Fenomenal, ¿eh?
Sí, decía el otro día que me defendería como gato panza arriba, pero de momento.
Sí, estoy de acuerdo con el hermano Francisco. Veo que la conferencia es bastante sistemática, fundamentada y con mucho rigor científico. Yo también estoy maravillado, pues, de la exposición, pues, de la manera como lo hace. No sé si es pregunta, es una opinión, ¿no? O sea, quisiera, me gustaría saber tu opinión, por ejemplo. Vamos a ver, el creyente o la persona, desde el mismo momento que se convierte, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un poder transformador en la persona. Yo me quiero referir. Hay muchas personas, muchos creyentes o muchas personas que profesan ser cristianos, y en el testimonio de ellos no se ve ese cambio, pues esa transformación de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ellos. Entonces, la opinión que me gustaría conocer de ti, ¿tú crees que será? Podremos decir, se podrá, bueno, no sé si es especular, entre comillas, ¿no?, que este tipo de personas no son convertidos, no son regenerados, no, o sea, en ellos no está el Espíritu Santo. Esa es más o menos la idea.
Y creo que fundamentalmente la acción del Espíritu de Dios, pues, se reflejará en lo que son los dones del Espíritu que Él concede y que se irán desarrollando a lo largo de la vida cristiana, y el fruto del Espíritu, que igualmente se tendrá que ir manifestando. No nos olvidemos que una cosa es el nacimiento y otra el crecimiento. Entonces hay que tener muy claro que, así como, digamos, de manera natural somos engendrados y nacemos, y después tiene que haber un proceso de maduración, eso hay que tenerlo en cuenta en la vida. Hablaba precisamente con Dadonim antes de la conferencia y estábamos de acuerdo que creyéramos o no en el bautismo del Espíritu como una experiencia subsecuente a la conversión o como parte de ella, después está todo lo que es la realidad de la vida cristiana. Habrá creyentes que desde una perspectiva pentecostal y una convicción pentecostal hayan experimentado esta segunda obra de gracia, pero posiblemente, digo, y creo que he conocido a alguno a lo largo de mi vida, que en realidad su vivir no ha demostrado el vivir en la plenitud del Espíritu. Y por supuesto puede ocurrir lo contrario también. Por lo tanto, claro, entrar en valoración si fulanito no es creyente, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que tenemos es que proclamar el Evangelio del Señor Jesús, el de la salvación por la fe. Y la obra la hace el Espíritu de Dios, que es el que regenera, el que transforma, etcétera, etcétera. Y que esa obra del Espíritu tiene una dimensión inicial y una dimensión a lo largo de la vida. Es verdad que lo que diferencia en esa segunda obra de gracia, lo que sería una perspectiva más generalizada pentecostal, pues sería ese salto, digamos, que se experimenta como pasando a un nivel superior de espiritualidad, quizás, así lo digo con todo respeto, pero que estaremos de acuerdo, como compartíamos Dadonim y yo hace un rato, que al final, aunque haya esa experiencia, esta persona después le pueden venir crisis de fe o puede ser una persona que no ande en el espíritu sino en la carne. Al fin de cuentas, lo válido en el vivir cristiano y en el día a día es que vivamos en el poder del Espíritu de Dios, buscando, como decíamos, con humildad, como escribía Packer en esta cita que os decía, la acción poderosa del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso es día a día, en ese mandamiento que nos dice el apóstol Pablo de vivir en la plenitud del Espíritu de Dios.
Sí. Sí, bueno, voy a hacer esta pregunta porque no veo que hay muchas, no la iba a hacer. Pensando en este tema, estos días, me ha venido una pregunta a la mente, ¿no? Y la lanzo, si la quieres contestar ahora y si no, como para el futuro.
Si es muy difícil, diré que tenemos que ir a comer.
Sí, es muy difícil. A ver, estaba pensando que el texto del Nuevo Testamento que más se parece a una teología completa, diríamos, ¿no? Creo que está reconocido por todos, es la carta de Pablo a los romanos. En toda la carta no hay ni una sola mención al bautismo en el Espíritu, que yo sepa. La pregunta es doble. ¿Por qué crees que es así? Y en todo caso, ¿qué textos podría haber en Romanos que serían equivalentes a esta expresión del bautismo del cristiano en el Espíritu?
Bueno, sí que hay un énfasis claro en la epístola a los romanos, a la acción del Espíritu de Dios, entre los capítulos 6 al 8, ¿no? Como bien sabéis, y en esa lucha justamente del día a día con lo que es nuestra naturaleza humana, la carne que nos lleva pues, a actuar en contra de la voluntad divina. Yo creo que en todo caso eso se podría, vamos a decir, usar como argumento para que en realidad Pablo estaba coincidiendo, escribiendo a los creyentes que sí habían sido bautizados en el Espíritu, pero que ello no quita que aunque eso tuviera lugar en la conversión y esa experiencia transformadora, etcétera, a la que nos hemos referido, sí que hay una realidad, digamos, interna que vivimos de lucha, que se limita no solamente al individuo, sino también a la comunidad cristiana, a la Iglesia. No podría yo ir mucho más allá de esto, pero quizás apunte más bien en este sentido de dar por hecho, pues, puesto que tenían el Espíritu de Dios, pues habían sido bautizados en el Espíritu y no lo menciona, de hecho, pues, bueno, en lo que pudiéramos ir viendo de otras epístolas, tampoco la cuestión del bautismo del Espíritu Santo, digamos, se da por hecho, no como animándoles a ser bautizados, pero sí, como hemos visto en Efesios y en algunos otros pasajes, como en Gálatas, a vivir la vida en dependencia del Señor en el poder del Espíritu.